Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hace justo un año, 17 de marzo, los hospitales de España se encontraban al borde del colapso, sin capacidad para canalizar la avalancha de pacientes. Muchos ni siquiera podían acceder a una cama en la UCI, ni ser atendidos como corresponde. Era un virus completamente desconocido. Nadie sabía cómo tratarlo y tampoco se tenían certezas sobre cómo se transmitía. Ahora, un año después, y con 100.000 muertos en nuestro país por la pandemia, conocemos muchas más cosas. Hoy quiero centrar el tiro en tres temas. El primero, los niños. ¿Cómo afecta el virus a los más pequeños? ¿De qué forma lo transmiten? Luego hablaremos de los enfermos de cáncer, uno de los grupos de riesgo. Claro, si un enfermo de cáncer está en tratamiento, ¿puede vacunarse? Y por último, vamos a hablar de investigación, porque en España se sigue buscando una cura para el virus. Hay patentes registradas que son españolas, pero que no tienen apoyo. Qué raro, ¿verdad? Bueno, ahora mismo tratamos de responder en esos tres temas. Hoy se publica un estudio que resulta interesante. Lo firma la Asociación Española de Pediatría y trata de responder a una de las preguntas del año. ¿Cómo afecta el coronavirus a los niños? El trabajo ha recopilado la información de casos de coronavirus en niños durante todo este tiempo para llegar a la conclusión de que el virus les afecta de forma leve. El porcentaje de niños con coronavirus que ingresó en la UCI fue del 0,02%. El doctor Alfredo Tagarro es pediatra en el Hospital Infanta Sofía de Madrid y uno de los profesionales que está detrás de este estudio. Doctor Alfredo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
La conclusión, los periodistas simplificamos demasiado, ya lo sé, ¿es que el coronavirus no afecta prácticamente a los niños?
Bueno, sí. La conclusión es que afecta mucho menos a los niños que a los adultos, desde luego. Y en la medida en que les afecta, pues causa una enfermedad menos grave.
¿Sabemos por qué? ¿Por qué ellos están a salvo?
Pues esa es una excelente pregunta y hay muchos grupos de investigación del mundo detrás de esa pregunta. La respuesta simplificada sería que el sistema inmunológico de los niños responde de una forma mejor, más a tiempo y más focalizada en el coronavirus que los adultos y que los adultos enfermos.
Uh-huh. Los niños que sí han precisado atención hospitalaria, ¿con qué cuadro entran? ¿Cómo les afecta? ¿Similar a los mayores?
Bueno, no. Hay una... Los síndromes que más frecuentemente se presentan en niños que necesitan ingreso, que son los menos, son neumonía, fiebre sin foco en lactantes pequeños, menos de 3 meses normalmente, cuadros febriles en niños con patología previa grave y el síndrome inflamatorio famoso.
Uh-huh.
Esos son los cuadros más frecuentes de los niños que ingresan. Mucho menos otros cuadros a los que estamos acostumbrados a ver en niños como la bronquiolitis, por ejemplo, pues no se produce casi con el coronavirus.
También se habla de alrededor de 100 niños en España que un mes después de pasar el virus han presentado un síndrome extraño, unas secuelas con erupciones en la piel, dolor abdominal, náuseas. ¿Qué se sabe de eso?
Bueno, pues de esto sabemos que es una disregulación del sistema inmunológico, parecido en algunos aspectos, pero no igual a lo que le pasa a los adultos, que se ponen peor a partir del décimo día o del duodécimo día. En niños, esta disregulación inmunológica se produce en torno a 4 o 6 semanas después de la infección y desencadena una reacción inflamatoria muy fuerte que afecta a diversos órganos, sobre todo, bueno, como has dicho, a la piel, a los ojos, pero sobre todo lo más preocupante es que puede producir una disfunción cardíaca hasta en la mitad de los niños que les ocurre y, bueno, también tienen síntomas gastrointestinales, vómitos, diarrea, uh-huh, lo más frecuente, y sobre todo fiebre prolongada. Para el diagnóstico es necesario que tengan fiebre prolongada.
Ya. ¿Se sabe algo de la capacidad de contagio que tienen los niños?
Pues sí, se sabe se sabe. En general, todos los estudios indican que tienen como mucho la misma que los adultos, no más. Y muy posiblemente todo indica que menos que los adultos, que tienen menos capacidad de contagio. Quizá porque aclaran el virus antes o... Bueno, hay muchas teorías, pero sí que parece... Toda la literatura médica apunta a que menos.
Y una última pregunta, doctor. ¿Los niños van a tener que vacunarse? En Estados Unidos ya han empezado.
Bueno, pues tendrán que vacunarse en algún momento. Evidentemente, si son el grupo de población que menos se afecta, pues será probablemente de los últimos o el último que se vacune. Y además, pues los ensayos clínicos de vacunas niños siempre van por detrás, porque al ser una población vulnerable, pues siempre es más complicado hacer ensayos clínicos en ellos. Entonces todo va a ir más despacio, pero en algún momento sí, tendrán que estar también.
Doctor Alfredo Tagarro, pediatra del Hospital Infanta Sofía. Gracias por la consulta, doctor. Buenas noches.
Muchas gracias, un placer.
Segundo escalón. Desde el inicio de la pandemia, los enfermos de cáncer han sido uno de los grupos de riesgo. Claro, en muchos casos, el coronavirus llevaba al límite su sistema inmune, generaba complicaciones. Ahora este grupo vuelve a ser noticia. Enfermos de algunos tipos de cáncer en tratamiento serán los próximos en vacunarse. Lo harán en la franja, también junto a los mayores de 70 años. Los pacientes trasplantados, los de diálisis, los síndrome Down, mayores de 40 con Down. En principio recibirán esta vacuna en primavera. Se cree que este periodo de vacunación será clave, ya que podría hacer caer la mortalidad en un 80%. El doctor Carlos Ferrer Albiac es oncólogo radioterápico del Hospital Provincial de Castellón. Doctor Carlos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Esto cómo se va a hacer? ¿Qué enfermos de cáncer van a ser los primeros en vacunarse?
Bueno, pues el target primario para la vacunación, en principio... Se espera que sean los pacientes con órganos diana que son sensibles a la afectación del virus. Estamos hablando fundamentalmente del cáncer de pulmón. Uh-huh. Luego, aquellos otros tumores en los que el tratamiento, por ejemplo, vaya a afectar o podría debilitar estos órganos, por ejemplo, el cáncer de esófago, que para poner la radiación atravesamos el pulmón, pues podría ser otro de los grupos. Básicamente, esos serían los dentro. Todos son importantes y a sí. Todos habrá que vacunarlos, pero bueno, probablemente se lleve un camino escalonado.
Tenemos varias preguntas de oyentes afectados. Nos plantean que están recibiendo tratamientos de quimio, que no saben cómo les va a afectar la vacuna. ¿La vacuna no está contraindicada contra casos de quimio o radioterapia?
La realidad es que las vacunas de que disponemos en este momento, al no ser virus vivos, sino que es ARN mensajero que le da una orden a las células para que produzcan determinadas proteínas contra las que se hacen los anticuerpos, no dan riesgo de que desencadenen la infección ni que es lo que podría suceder si utilizáramos virus atenuados. Es decir, que por esa parte son seguras. Uh-huh. Entonces, bueno, lo que nos movemos ya desde que comenzó la pandemia es con áreas de incertidumbre. Pues probablemente sea mejor poner el tratamiento entre ciclo y ciclo de quimioterapia cuando el paciente ya ha recuperado las cifras hematológicas de normalidad. Bueno, todo esto son cosas que vamos un poco de alguna forma desgranando, pero claro, tenemos muchas incertidumbres, como es normal
en todas las ramas que tengan que ver, claro. ¿Por qué los enfermos de cáncer han sido grupos de riesgo durante toda la pandemia? ¿Eso que decimos los que no sabemos de que están bajos de defensas, quizás?
Claro, en efecto, son pacientes, bueno, pues que ya, de hecho, en sí mismo el cáncer representa su desarrollo, un defecto inmunológico, que son células que escapan a la vigilancia inmune del cuerpo, que en general, cuando esto sucede, es cuando es uno de los mecanismos que falla, ¿no? Lo cual ya pone en evidencia que hay una alteración inmune que puede de alguna forma facilitar que haya una infección mucho más severa, ¿no? Uh-huh. Este es el contexto. Luego, consecuencia del gran tsunami que sufrimos, pues se paralizaron muchísimas cosas, hubo que reinventar los hospitales, que muchas veces pues había una cierta saturación de personal, claro, y hacerlos viables para trabajar en condiciones de aislamiento prácticamente, en las que haya el mínimo contacto. Se ha trabajado muchísimo, se está trabajando muchísimo a través de consultas telefónicas, sobre todo las consultas de seguimiento, en las que nosotros disponemos de las imágenes, de las técnicas de diagnóstico por la imagen o de las analíticas, y cuando para dar una información de normalidad no necesitamos que el paciente se nos desplace. Ahora bien, ante la mínima duda o ante cualquier circunstancia, evidentemente se organiza una cita presencial.
Claro.
Todo ante esto esa... son medidas, sí.
No, perdón. Todo esto son medidas.
Todo esto son medidas que, bueno, nos facilitan trabajar en la máxima seguridad, pero a la vez hacen que sea más difícil trabajar. Por ejemplo, claro, para utilizar un equipo de diagnóstico por la imagen, las medidas de asepsia que hay, claro, que hacer antes y después de salir cada paciente son incomparables a las que hacíamos hace 2 años. Uh-huh. Y eso hace que se lentezcan todos los procesos, claro, de diagnóstico.
Y esa ralentización en los procesos, esos que muchos dicen son diagnósticos tardíos, puede afectar mucho a los enfermos en una enfermedad en la que el tiempo es fundamental, ¿no?
Sí, en efecto. Bueno, y esto es una realidad. Yo ya llevo 30 años en esta profesión, y la realidad es que he visto casos avanzados como hacía 30 años que los veía. O sea, esto había, el diagnóstico precoz se había ido creciendo y adueñando de muchos contextos, de muchos tumores, pero de pronto la parálisis que nos sometió el año pasado hizo que de pronto empezáramos a ver otra vez tumores muy avanzados. Esta es la realidad.
Y una última cuestión, doctor. Se habla de un 80% menos de mortalidad si se cumple con la vacunación de estos grupos. ¿Usted a sus pacientes, con sus miedos, sus dudas, con sus defensas tan bajas, qué les dice? ¿Que se vacunen?
Hay que vacunarse. Sin duda, uh-huh, que sí, porque nos va a reforzar nuestra respuesta inmune. En este momento, estas vacunas están indicadas, como digo, no son vacunas de virus atenuados que de alguna forma podrían generar algún tipo de infección, en este caso no, y van a generar anticuerpos. Probablemente el nivel de respuesta inmune dependa, pues, si las células blancas, las células B y T, están muy afectadas o no por los tratamientos, pero globalmente es positivo que se vacunen, sin lugar a duda.
Doctor Carlos Ferrer Albiac, oncólogo, gracias por la consulta también.
De nada, buenas noches.
Buenas noches.
Hasta luego.
Hoy todos miramos a la vacuna, claro, es la única solución a la pandemia en el corto plazo, lo único que podrá hacer que volvamos a tener una vida normal, pero no podemos olvidarnos de que aún no existe una cura para esta enfermedad. Son muy pocos los tratamientos que se han demostrado parcialmente efectivos y hay quien sigue investigando para encontrar una solución para los enfermos. Es el caso de una investigadora muy joven, tiene solo 23 años, se llama Sabina Labo y es biotecnóloga.
En cuanto a la línea de investigación enfocada hacia coronavirus, nos dedicamos a la caracterización de distintas sustancias con actividad viricida, es decir, que bloqueen o inactiven al virus, tanto en superficies como en bioaerosoles, y con actividad antiviral, es decir, que puedan servir como tratamiento contra la COVID-19.
Se dedican a encontrar viricidas que permitan eliminar el virus para evitar el contagio y también buscan una cura, un antiviral que mate al bicho en el cuerpo del enfermo. El problema es que no cuentan con financiación para seguir investigando.
Nos resulta bastante paradójico tener que dejar parada una línea de investigación como es la línea que tenemos frente a coronavirus, más en el contexto que estamos de pandemia y que se nos haya retirado la financiación por esta incertidumbre económica que estamos viviendo, pues la verdad que nos da bastante rabia.
Es impresionante, ¿eh? Incluso han desarrollado 2 patentes en colaboración con otro grupo. El encargado de liderar este proyecto es el profesor José Antonio López Guerrero, biólogo de la Universidad Autónoma de Madrid. José Antonio, Jal, buenas noches.
Hola, buenas noches, encantado.
Ahora entramos al trabajo en sí, a lo que estáis investigando, pero Una investigadora joven con proyección centrando su estudio en viricidas antivirales con la que está cayendo. Joder, ¿cómo es posible que no haya dinero para eso? Que tampoco es tanto, ¿no?
Pues eso sí es contradictorio. Sabine Andreu es que es una investigadora realmente brillante. Al decir que en el año luctuoso pandémico que llevamos, llevamos publicado en un grupo de dos investigadoras, Sabine Andreu e Inés Ripa, básicamente las dos investigadoras predoctorales, llevamos ya una publicación en revistas internacionales casi por mes. Y como habéis comentado, con una participación en varias patentes. Nos acaban de informar, mientras esperaba esta llamada, que el último artículo científico que hemos enviado precisamente sobre los viricidas que estamos actuando contra coronavirus humano ha sido aprobado, o sea, ha sido aceptado el artículo, que es cómo avanza la ciencia. Y mientras tanto, como comentas, pues la ayuda privada que nos permitía mantener el sueldo de las dos investigadoras, pues por desgracia, por la crisis que estamos viviendo, pues han tenido que cesar su colaboración y amenaza con perder la viabilidad del laboratorio, hasta el punto que Sabina hace poco recibió el finiquito. Hemos podido retrasarlo unos meses y estamos luchando como gato panza arriba para poder conseguir financiación a través de un crowdfunding.
Ojalá nos escuchen, José Antonio. ¿Qué dos patentes habéis desarrollado que yo las entienda?
Pues sí, hay que indicar claramente que son patentes donde la autoría como inventores es de dos grupos con los que estamos colaborando, y nosotros tenemos una pequeña participación como inventores también, y porque hemos realizado la investigación con el coronavirus en nuestro laboratorio. Una de las patentes es con un polímero, es un polímero que se obtiene de bacterias, que ha demostrado ser un producto antiviral. Este sería antiviral, serían posibles tratamientos contra una gran batería de virus. Tenemos un artículo publicado con herpes virus, y también hemos visto que es efectivo contra varios coronavirus humanos. Y la otra patente también, en colaboración también de otro grupo de la Universidad Autónoma de Madrid, es un producto que es viricida, que es un producto que es fotosensible, que con luz se activaría y podría ayudar a la desinfección de superficies. Como digo, los dos grupos hemos colaborado, pues llevando a cabo los experimentos en células y con coronavirus.
¿Cuáles son los pasos ahora?
Pues con esta investigación, ahora mismo está siendo evaluado y valorado por las agencias nacionales e internacionales de patentes. Mientras tanto, pues nos ha permitido, una vez que ya se lanza la patente y sigue su curso, ya se permite llevar esos conocimientos al resto de la población científica con publicaciones. Como digo, tenemos ya una publicación con herpes virus, y mañana mismo tenemos una reunión pues para ver si lanzamos la otra publicación con el otro viricida fotosensible.
Y además creo que estáis investigando con otros viricidas y fármacos que ya están en el mercado.
Sí, como bien ha comentado Sabina, ella es la responsable está haciendo su tesis doctoral con estas dos líneas. Por una parte, como ha comentado, con un viricida que es de la empresa Clodos Technology, que está patentado, que ha pasado los controles de una institución a su vez acreditada de efectividad, de inocuidad y de biocida, entre ello viricida. Y como digo, este sería el artículo científico que nos acaban de comunicar, que ha sido aceptado.
Qué guay.
Y por otra parte, a través de la colaboración de compañeros del Instituto de Química Orgánica del CSIC, nos pasaron cinco productos diseñados y directamente en sus laboratorios, de los cuales al menos tres han mostrado actividad antiviral, y dos de ellos bastante potente, de momento in vitro, contra coronavirus humanos.
La pregunta es obvia, pero conviene recalcarla, José Antonio. ¿Por qué es importante un tratamiento eficaz aparte de la vacuna?
Sí, bueno, tenemos la suerte, que no es una suerte, que no es algo frecuente obtener tan rápido una vacuna. Eso ha sido un hito histórico, desde luego, pero tampoco es frecuente obtener directamente una vacuna. Hay muy pocos virus contra los que hay vacunas efectivas y menos virus todavía contra los que hay fármacos antivirales efectivos. Quizá la excepción a la regla sería los antihepatitis C, los antirretrovirales, que mantienen la enfermedad crónica casi de por vida. Entonces, es valioso tener una protección que nos pueda sacar de este túnel mediante una inmunidad colectiva, pero también es valioso, por supuesto, tener fármacos para aquellas personas, porque el virus va a convivir con nosotros, el virus, claro, no va a desaparecer. Entonces, tener fármacos también potentes, inocuos y efectivos, que permita tratar a las personas que a pesar de las vacunas, en un momento determinado puedan infectarse, pues es algo bastante, bastante importante.
Y una última cuestión. ¿Cuál es el plan para continuar? ¿Qué habéis organizado para echar una mano a Sabina y la otra compañera?
Pues me alegro de esta pregunta, como se suele decir. Pues gracias a la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, por sus siglas, FUAM, F-U-A-M, gracias a esta fundación universitaria, sin ánimo de lucro, hay una plataforma que sería fuam.es/neurocovid. Y simplemente ahí todas las personas que quieran contribuir, no hay contribución pequeña, ya dicho sea de paso, con todo nuestro agradecimiento, por supuesto, cualquier empresario que quiera ver, ahí hemos colocado el proyecto, hemos colocado los artículos científicos de solamente de este año, y son bastantes, hemos colocado el presupuesto que necesitaríamos, que para una tesis doctoral, dos personas, son en 3 años, estamos hablando de en torno a los 120.000 euros. Y ahí cualquier oyente que esté interesado y quiera contactar con nosotros, pues estaríamos agradecidos, y que quiera colaborar y contribuir, pues también puede hacerlo directamente a través de esa página web. Y nosotros, pues encantados de ir donde alguien nos diga que vayamos a dar un simposio, a dar una conferencia o a mostrar directamente lo que estamos haciendo en nuestro pequeño pero productivo e ilusionante laboratorio.
Recuérdame los nombres. Hemos dicho Sabina Andreu y...
Sabina Andreu, que es la que habéis puesto un par de cortes, Inés Ripa.
Bueno, pues por Sabina, por Inés y por todos nosotros. Ojalá salgáis para adelante con la investigación. José Antonio, nos vemos pronto. Gracias.
Pues muchísimas gracias y muy agradecido por esta oportunidad.
Adiós.
Adiós.
Hoy hemos hablado sobre el coronavirus, pero desde tres perspectivas diferentes. Los niños, los enfermos de cáncer y los investigadores españoles que buscan una cura para la enfermedad, pero que se han quedado sin financiación. Madre mía, ojalá encuentren solución.